La Real Academia Española define lobby como aquel grupo de personas influyentes organizado para presionar en favor de determinados intereses.
Es decir, un lobby es un grupo de presión. Y la presión, según nuestros libros de ciencias, es la fuerza ejercida sobre una superficie.
Nosotras vamos a hablar de la fuerza de las mujeres para cambiar el mundo. Bienvenidas al lobby.
Bienvenidas un día más al lobby, y no un día cualquiera, sino el día que va a ser el último de los episodios de esta temporada.
En el fondo no tenemos tanta pena porque acaba el lobby, pero empiezan los aquelarres.
Exactamente, claro. Que es la parte divertida y con alcohol.
Que no quiere decir que no nos divirtamos haciendo el lobby cada semana, pero bueno, también necesitamos las vacaciones.
También hace falta un poquito de descanso, que esto del activismo cansa mucho.
Se sortean entradas para los aquelarres. Si queréis, podéis contactar por el lobby.
Hoy vamos a hablar de la celebración del orgullo LGTBI, que se va a celebrar el día 6 de julio.
En Madrid.
En Madrid, la manifestación principal. Y vamos a contar primero un poquito el origen de esta celebración. La celebración nace a raíz de unos disturbios que suceden el 28 de junio de 1969 en un pub llamado Stonewall, situado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Uh-huh. Era un pub en el que pues era un conocido bar de ambiente, en el que se reunía pues la gente un poco de los colectivos LGTBI más marginales en aquella época, y que en el que se sucedían frecuentes redadas policiales, que llevaba a cabo pues un escuadrón de policía que se llamaba el Escuadrón de la Moral.
Me suena al libro de Orwell, 1984,
es un poco esa idea, ¿no? Pero parece que está en la noche del 28 de junio de 1969, pues los que allí estaban en la noche de la redada se cansaron y empezaron a tirar cócteles molotov, y aquello pues acabó estallando en llamas. Entonces, pues a partir de ahí se tomó como un movimiento de lucha para reclamar como los derechos de los colectivos LGTBI, pero luego la lucha acabó bien, o sea, luego lo acabaron celebrando, y así lo recuerdan muchas de las participantes y los participantes que allí estaban. Y este año precisamente se conmemora el 50º aniversario de estos disturbios, de Stonewall.
Sí, las redadas allí eran frecuentes, al final pues era un bar de ambiente, pero bueno, recordemos que hace 50 años evidentemente la situación del colectivo LGTBI no es la que tenemos en la actualidad en muchos países occidentales. Y bueno, pues aquello realmente fue un punto de inflexión, ¿no? Porque al grito de no nos vamos y de ya basta de estas redadas y de esta discriminación, pues fue un punto de inflexión completo en la lucha del colectivo LGTBI. ¿Pero qué pasaba al otro lado del charco?
Antes de pasar al charco, decir que efectivamente celebran 50 años, y para decir que está en Nueva York, efectivamente toda la ciudad se ha volcado con el aniversario de los 50 años, y voy a hacer la parte crítica: se ha volcado en un espíritu de marketing y, bueno, puro capitalismo comercial, que bueno, prácticamente todas las tiendas tienen su loguito de con la bandera LGTBI, y todas vendían algo, una camiseta, un jersey, una falda, un vestido, lo que te pudieses imaginar, todas y cada una de ellas tenían su loguito, y bueno, era más eso, una parte comercial, de reivindicación, especialmente en el país en el que está Estados Unidos, que creo que todavía tiene que luchar mucho sobre...
Es una parte que se critica, ¿no? Del orgullo LGTBI.
Sí, de hecho, perdóname, Ángela, las protagonistas que más se conocen de aquellos hechos, bueno, de las que una de ellas murió, pero una de ellas sigue viva y ha sido toda la vida activista por los derechos LGTBI, y lo criticaba ya desde aquel entonces, ¿no? Que aquello se estaba convirtiendo no solo en una herramienta de marketing, sino, decía ella, un club blanco y de clase media. Así lo llamaban entonces.
Sí, algo así.
Sí, y de hecho, bueno, si pensamos realmente los avances que ha habido, que han sido muchos, y España, por ejemplo, ha sido pionero en los avances en derechos y libertades del colectivo LGTBI, Sí que es cierto que muchas veces la cara visible del colectivo LGTBI han sido hombres gays blancos, ¿no? Entonces, bueno, pues se pretende fomentar la diversidad incluso dentro del propio colectivo, y lo hemos vivido aquí, realmente hasta hace nada la cara visible o la gente visible del colectivo LGTBI eran hombres gays únicamente, ¿no? No se sabía pues de mujeres lesbianas o de personas bisexuales o personas transexuales que dan la cara y salieran del armario realmente públicamente.
Es decir, que estas mujeres, que son Silvia Rivera, parece, que era una mujer trans de ascendencia puertorriqueña venezolana, y Marsha P. Johnson, que era una famosa drag queen de origen afroamericano, o sea, que nace precisamente muy en contra de lo que hoy día se nos vende, que es el orgullo LGTBI en esa parte más comercial de la que hablamos.
Sí, y bueno, al otro lado del charco, esto recordamos que era el año 69, porque hoy se conmemoran los 50 años de aquellos disturbios. Al otro lado del charco, pues la situación era peor, ¿no? Al otro lado del charco estamos hablando de España. Recordemos que vivíamos en plena dictadura franquista y, se perseguía la homosexualidad, la homosexualidad y todo el colectivo LGTBI, me refiero, ¿no? Cuando hablamos de este concepto no nos referimos solo a hombres o mujeres homosexuales. Se perseguía a las personas diferentes, digamos, y tenían penas de hasta 5 años de cárcel o en manicomios. Por una ley que se aprobó en 1970, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, y antaño, antes de que se publicara, antes de que se aprobara esta ley, estaba la famosa Ley de Vagos y Maleantes, que venía de la Segunda República, realmente no se había aprobado inicialmente con la dictadura franquista, pero en el año 1954, en plena dictadura franquista, ya cuando España se empieza poco a poco a abrir al exterior, empieza a recibir turismo de fuera y demás, pues claro, evidentemente los homosexuales son un peligro para la dictadura franquista, pues son un problemón. Y entonces, problema entre comillas, evidentemente, y se plantea que esa ley de vagos y maleantes empiece a perseguir y castigar a los homosexuales. En el año 70, justo un año después de estos disturbios, se hace una nueva norma específica que condena a apenas de 5 años de cárcel o manicomios porque se consideraba un peligro social, ¿no? Y se consideraba no solo un peligro social y que había que recluir a las personas homosexuales en cárceles y manicomios, sino que también estaban, que además esto sonará por la actualidad de las terapias de conversión, estos posicionamientos de Vox, se les consideraba enfermos, ¿no? Realmente, y que había que curarles y evitar el contagio frente a otras personas,
¿no? Algunas de esas terapias además eran brutales, súper invasivas, ¿no? Y usaban métodos...
Sí, realmente cuando hablamos, por ejemplo, de pseudoterapias hoy en día, ¿no? Que luchamos pues contra la homeopatía, pues hay que decir claramente que las terapias de conversión son pseudoterapias, son basura, o sea, esto no está avalado por la evidencia científica y desde hace años sabéis que la homosexualidad ya no está considerada como una enfermedad por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero ojo, el año pasado la OMS declaró por primera vez que la transexualidad no era una enfermedad, ¿no? Que realmente estamos avanzando, pero muy poco a poco, ¿no?
De hecho, precisamente hablábamos de la OMS y su consideración respecto a la homosexualidad y transexualidad, y comentábamos que no era referente para nada en vistas la aprobación de cambios en sus decisiones y opiniones sobre estas cuestiones, que había bastante que trabajar. Y no solo en España, volvamos al charco. Hace prácticamente nada, Alemania aprobaba el matrimonio homosexual. Que yo cuando lo vi en la prensa, dije, es como volver al pasado. Algo que nosotros habíamos aprobado hace muchísimos años.
En 2005.
En 2005. Quizá en una burbuja en mi cabeza dije, bueno, esto en Europa tendrá que ser más o menos. Efectivamente no. O sea, habían pasado casi 13 años desde la aprobación.
España, de hecho, fue pionera, fue el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Y antes habían sido Holanda y Bélgica, ¿no? O sea, realmente fuimos pioneros en ese sentido, en expandir los derechos del colectivo LGTBI. Y lo que pasa es que ahora el miedo es que el auge de la extrema derecha, y aquí pues tenemos el caso de Vox, suponga también límites y recortes a estos derechos y estas libertades, ¿no? Hablamos antes de las terapias de conversión, pero hay que recordar el caso de Madrid, que han censurado parte de la campaña publicitaria del orgullo, que
muy bonita, por cierto.
Muy bonita, y que además reivindicaba la lucha de todas estas personas que en tiempos muy difíciles apostaron por los derechos y las libertades, muchas veces pues con condenas y con persecución,
su propia vida, claro.
Exactamente, y en realidad pues han quitado esa parte del orgullo y han dejado el mayor orgullo de Madrid, que si uno lee los carteles simplemente pues no tiene mucho sentido. Sin embargo, si ve la campaña completa reconociendo la labor de todos estos activistas, pues cobra todo el sentido del mundo. El mayor orgullo es las personas que lucharon por nuestros derechos.
Por supuesto.
De hecho, precisamente aquí en Madrid salí hace unos días que Vox pedía al ayuntamiento que no pusiese la bandera durante los días de celebración. El Partido Popular dijo que la iba a colgar como se había colgado todos los años, pero a su vez censuraba parte de la campaña mediática que se había creado para los días del orgullo, lo cual me hace pensar, esto es simplemente de nuevo una campaña de marketing. La Semana del Orgullo se deja mucho dinero en Madrid, bueno, pues en turismo, hostelería y demás. Es como, al final es eso, voy a medio fomentar, no voy a prohibir el orgullo porque me viene bien económicamente, pero tampoco lo voy a llevar a los cuatro vientos.
Y porque también estamos en un punto en el que efectivamente, es lo que decías tú, Ángela, ¿no? Hay que estar pendiente de no tener una regresión en esos derechos, pero hay una parte a la que ya no te puedes negar. Quiero decir, si tú de repente por ahí se empieza, y obviamente lo hemos visto con Vox, que ya está dando unos pequeños pasos como para pues quitar esos derechos y esos y la celebración y el reconocimiento de todas estas personas.
Que recordemos que querían llevar el orgullo a la Casa de Campo.
Efectivamente, sí. Pero ¿qué pasa? Que luego tú tienes una parte, obviamente, importante de la ciudadanía que se va a echar a la calle si se empieza, o sea, si empieza a notarse ese tipo de regresiones, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante también no perder el norte, en la medida en la que, por supuesto, el orgullo LGTBI debe ser algo lúdico festivo, pero también creo que tiene que tener una importante, y que tiene, una importante carga política para que se sigan dando visibilidad a esos colectivos y para que se siga avanzando, obviamente, hacia adelante y no se quiten derechos, ¿no?
Por supuesto, y además tenemos que recordar que el problema no son solo la posible regresión de ciertos derechos y ciertas libertades, sino que a día de hoy hay muchas personas dentro del colectivo LGTBI que siguen sufriendo agresiones verbales, agresiones físicas, incluso en un país como es España, que supuestamente es el país con mayor aceptación de la homosexualidad del mundo, ¿no? Hay datos que dicen que el 88% de la sociedad lo acepta y lo considera algo normal. Y recordemos que en otros países del mundo está, pues, la gente va a la cárcel o es condenada a muerte, etcétera, ¿no? Y sin embargo aquí, pues, por suerte, disfrutamos de un horizonte y de un entorno de libertad importante. Pero no quiere decir que no haya problemas, ¿no? Y hay que reivindicar, por ejemplo, que haya legislación efectiva contra la discriminación que puede sufrir el colectivo LGTBI, que se persigan estas agresiones, que se puedan denunciar y evitar este tipo de regresiones, no solo más allá del matrimonio y la adopción, que son importantes, pero también en el día a día de todas las personas.
Ya que estamos en el lobby feminista, vamos a hablar algo del feminismo. Yo quiero preguntaros si creéis que existe una diferente concepción o visión respecto a dos hombres que respecto a dos mujeres. Existe la clásica frase de entre señoritas está todo permitido, ¿no? No sé si creéis que también hace falta llegar a un nuevo punto en la sociedad, es decir, esto es igual para todos, y el hecho de dos mujeres besándose no es diferente a dos hombres besándose porque a ti te parezca más agradable, vamos a decir una palabra fea, porque es lo que mucha gente piensa.
Bueno, y mucho de lo que hay o de lo poco que se conoce sobre el sexo entre mujeres lesbianas, se ha construido a través del porno en base a los deseos de los varones.
Efectivamente.
Por supuesto, hay mucho que reivindicar ahí y también es un problema que tiene que ver con el patriarcado y con el machismo imperante en la sociedad.
Sí, es un problema de lo que hablábamos antes de visibilidad. Hasta hace nada, realmente, las caras visibles del colectivo LGTBI en España eran hombres gays, ¿no? Y ha costado mucho que personas transexuales, personas bisexuales, lesbianas y tal, pues den un paso al frente y digan, salgo del armario públicamente, porque tener referentes es imprescindible. Hemos hablado muchas veces, ¿no?, de grandes mujeres en otros ámbitos. Por ejemplo, se me ocurre, por de formación profesional, las mujeres en ciencia, la importancia de que haya referentes, pues con esto pasa lo mismo, ¿no? Si uno crece viendo otros modelos, pues es más fácil probablemente que niños o adolescentes ahora mismo pues salgan del armario y lo tengan más fácil, porque ya sabe que hay otras personas que han tenido éxito en la vida, que no pasa nada, que han salido del armario. A cuenta lo que decías del machismo, quiero añadir una cosa, y es el machismo que también hay en el propio colectivo, ¿eh? Porque es importante hablar de ello, que muchas veces, por ejemplo, se comenta entre hombres gays y demás el tema de la pluma, o incluso en mujeres lesbianas, sí, mujeres bisexuales, lo machista que supone lo de un hombre que sea femenino y que tenga pluma, pues no, y eso es, yo creo que también es un componente machista que es importante analizar y que refleja que esto no solo está en personas heterosexuales y demás, sino que también impregna a toda la sociedad.
Vaya, más trabajo por
las construcciones culturales machistas nos afectan efectivamente a todos, porque al final todos convivimos en la misma sociedad, y yo creo que ahí tienen un papel importante los movimientos vecinales que están surgiendo en los barrios, en lo que llaman el orgullo crítico, que creo que se empezó a hacer el año pasado, que son
lleva más años. Sí.
Bueno, yo me enteré el año pasado porque voy un poquito por detrás, pero me parece una iniciativa que está muy bien, porque es verdad que la visibilidad que te da la fiesta principal, ¿no?, del orgullo LGTBI, la sí, manifestación...
Es algo bonito, plan, y divertido, que oye...
Es bonito, es divertido, es internacional, tiene mucha más visibilidad, pero me parece que la labor de los barrios en este sentido es importante para poner el foco donde realmente hay que ponerlo, ¿no?, y escuchar un poco a los colectivos que a día de hoy siguen invisibilizados dentro del propio colectivo LGTBI, y para visibilizar pues todos los problemas que no solo hay en la sociedad, sino que sigue habiendo dentro del propio colectivo.
Claro, hay discriminación, hablábamos de los homosexuales, pero hay discriminación hacia personas bisexuales, hay discriminación hacia personas transexuales, que hoy en día siguen teniendo muchísimos problemas, y yo creo que es importante reivindicar que el orgullo puede ser una fiesta, puede ser una celebración, pero sobre todo es una reivindicación, ¿no? Y de hecho el lema este año que han elegido para el Orgullo de Madrid es rememorando el pasado, clara referencia a los disturbios de Stonewall del 69 y esos 50 años de aniversario, pero también preparando el futuro para seguir trabajando, yo creo, en pro de los derechos y las libertades.
Decía el otro día Bob Pope, que no sé si lo conocéis, uh-huh, a mí la verdad que es un tipo que me encanta y siempre que puedo lo escucho en Leitmotiv, y hace reflexiones políticas con un toque así muy, muy divertido, muy popero. Decía que él estaba preocupado porque la mayoría o casi la totalidad de los referentes que existen en el LGTBI son personas que han triunfado, ¿no? Son personas que han tenido éxito. Y parece que no puedes sobrevivir en el mundo LGTBI si no tienes éxito, ¿no?
De hecho, existe la falsa creencia de que el hombre, especialmente hombre, porque es la figura que se ha popularizado, es un hombre con alto poder adquisitivo. Entonces ahí piensas, madre mía, no hay gays o homosexuales de bajo poder adquisitivo. O sea, es como que está alineado a ese parte económica y tiene toda la razón.
Sí, pero bueno, el otro día, por ejemplo, discutía con unos colegas el tema de los listados estos que salen. El Mundo hace un listado cada año de los, no recuerdo qué número, 50 personas del partido LGTBI más influyentes y demás.
Muy
y,
criticado, claro, por cierto, el listado de a la altura que estamos es necesario.
Sí, es criticado, pero realmente yo creo que es importante también. Parece un poco contradictorio, y es verdad que evidentemente pues sale mucha gente, actores famosos, empresarios,
periodistas,
el ministro del Interior, Marlaska, que es abiertamente homosexual y demás. Esta lista, por primera vez, tiene un número más amplio de mujeres del colectivo LGTBI que otros años. Parece que, por fin, el colectivo LGTBI empieza a dejar de ser un círculo de hombres gays y blancos y ya está. Pero sí que es cierto que yo creo que es importante, a pesar de que se pueda criticar y bueno, puede tener razón Bob Pop ahí, yo creo que también es importante esa visibilidad, ¿no? O sea, yo imagino a adolescentes y tal que estén pasando por el hecho de afrontar su homosexualidad, su bisexualidad o su transexualidad, y el hecho de tener referentes y de tener personas visibles creo que es importante.
Por supuesto, y tienes toda la razón. Y al final aquí yo creo que lo que se articula también es un componente de clase que siempre está muy presente en todo este tipo de luchas. Pero lo que se debe generar, al final yo creo que lo más sano es un debate, poder ser críticos, aunque aceptemos las cosas positivas que tiene, porque por supuesto es bueno que haya referentes, y para todos esos chavales y chavalas que ahora mismo están, que no saben muy bien dónde están, puedan verse reflejados y puedan saber que, joder, que se sale de esa angustia, de esa opresión, y si lo están pasando mal, pues que se pueden sobreponer a eso, ¿no?
Y creo que no solo para los chavales, chicos o chicas que se estén encontrando a sí mismos en su vida, sino también para sus familias. De hecho, nadie ha ayudado más al colectivo que Jorge Javier Vázquez y su conexión con la tercera edad de este país.
O sea, sí, sí.
Muchas abuelas, precisamente, yo creo que tienen un concepto bueno. Bueno, si su nieto le viene y le dice, oye, abuela, yo soy gay, como Jorge Javier Vázquez, mi ídolo. O sea, que también ayuda a visibilizar para las familias y ver que no es algo que, como en el pasado, te marcaba, no puedes llegar a nada, ¿no?
Ayuda a normalizar.
A normalizar para todos los colectivos y para todos,
toda la sociedad.
Lo cual es muy bueno.
Sí, yo creo que es importante. Hablando de diversidad, por ejemplo, aprovecho para deciros que próximamente, el 4 de julio, se presenta en Madrid y unos días antes en Barcelona, una asociación a favor de la diversidad en el ámbito de la ciencia y de la tecnología, que se llama Prisma, y es una asociación que precisamente pretende fomentar la diversidad de orientación sexual y de género dentro del ámbito de la ciencia y de la tecnología. Y uno de los objetivos de esta asociación también es fomentar el hecho de que haya referentes y que no haya problemas en el mundo académico, ¿no? Porque también cuando hablamos del colectivo LGTBI y demás, pues podemos pensar, por ejemplo, en Alan Turing, ¿no? Pero es que Alan Turing se murió hace muchos años. Y claro, es importante que en estos listados de gente influyente, pues también veamos gente de a pie, gente corriente, que no tiene ningún problema en ser diverso en el ámbito de su orientación, en el ámbito del género y demás, y bueno, pues desarrolle una vida normal y sin problemas. Yo creo que es importante.
Pues con esto nos vamos a quedar, ¿no? Con la diversidad que nos gusta tanto, os animamos a todas a que celebréis el orgullo LGTBI de la manera en la que queráis. Y
que vayáis a la manifestación, que no cabalgata, ojo.
Y que seáis diversas y estupendas, pues como siempre. Nosotras nos despedimos hasta el próximo...
Próxima temporada.
Hasta la próxima temporada, efectivamente. Hasta la próxima temporada. Esperamos que paséis muy, muy buen verano. Nosotras esperamos hacer lo mismo.
Volveremos en septiembre con las pilas cargadas.
Tenemos muchos temas pendientes que se nos están acumulando.
Así que va a ser una segunda temporada interesante.
Vamos a tomar nuestras vacaciones para descansar, pero también para proyectar y trabajar en esta segunda temporada del Lobby.
Ya sabéis que podéis escucharnos en vuestras plataformas favoritas, que nos podéis encontrar en Facebook como El Lobby, Twitter @lobby_feminista e Instagram Lobby Feminista. Así que eso es todo y hasta la próxima temporada.
Buen verano, chicas.
Muchas gracias.